trabajando de manera diferente, las personas económicas siguen trabajando igual, ¿verdad? Siguen trabajando igual, trabajamos igual, pero vamos hoy sí, ¿verdad? Vamos a enfocarnos ya, ¿verdad? Trabajar con los hermanos y es el equipo pastoral con el que vamos a estar trabajando. Amén. Subiendo la congregación y se ponga de pie. El hecho de presentarles, hermanos, es para que ustedes sepan, ¿verdad?, que los hermanos no están para enseñorearse de ustedes, no, ¿verdad? Pero sí, hermanos, son los que llevarán a cabo, hermanos, las cosas, ¿verdad?, que necesitan hacer la iglesia, ¿verdad? Así que, hermanos, estamos ordenando las cosas como tienen que ser, ¿verdad? Y estamos presentando, hermanos, del Señor. Esto yo lo informo también, hermanos, a circuito y los circuitos informa también al comité directivo que ya formalizamos, hermanos, todo esto también, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a orar, oremos con nuestros hermanos, ¿verdad? Que el Señor bendiga su vida y que podamos, hermanos, estar siempre trabajando, hermanos, para el Señor. Padre bendito, gracias te damos en esta tarde porque todo es bien con nosotros y por nosotros, Señor. Esta tarde presentamos a nuestros hermanos, confiamos en ti, Señor, como hijos tuyos, hermanos en los cuales, Señor, también se ha depositado confianza, Señor, se ha depositado también autoridad, pero al mismo tiempo, Señor, creemos que en ellos hay espíritu de mansedumbre también. Padre, pedimos tu dirección para todas las cosas que se han de tratar, que se han de hablar, Señor, para que podamos caminar, Padre, decidiendo como realmente tenemos que ir, Padre. Suplicamos para que toda la estructura de la iglesia pueda caminar siempre bien, porque, Señor, los consultorios, también, Padre del Cielo, las hermanas y comillas, los jóvenes, los niños, Señor, y toda la estructura que tenemos, pueda guiarse, Señor, bajo la mano tuya, y entienda, mis hermanos, que la iglesia sepa, Señor, respetarlos como la autoridad que tú estás poniendo, Señor, a partir de este momento, y que podamos, Señor, juntos seguir, Señor, adelante y poder, Señor, del cielo llevar el rumbo de la iglesia donde tú deseas, Señor, que vayamos. Así que, Señor, bendito, te agradecemos y gracias por esta reunión que hemos cantado, hemos orado, estamos en comunión unos con otros y queremos pedirte, Señor, que tú dirijas siempre la vida de nosotros, a cada paso, a cada momento, bendícenos, ayúdanos, ilumina nuestra vida siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y invito que abra su Biblia en Marcos. Marcos. Regale un apretón de manos, mi hermano, que está sonando muy bienvenido. Gracias a Dios por estar acá, porque el Señor ha traído y bienvenido, hermanos, a todos, ¿verdad? Marcos capítulo 14, versículo 3 al 9. Marcos 14, versículo 3 al 9. Muy bien. La Virgen ha aparecido. Es la noticia de estos últimos días, hermano. ¿Verdad? Se le ha aparecido cerca de la casa, se aparecen los coches, ¿verdad?, en las cosas. Y mucha gente está yendo a ver, hermano, muchas cosas, está yendo a ver las apariciones, supuestas apariciones, está yendo a ver, hermano, las notas de los sucesos que hoy día se están presentando. En toda medida la gente muestra su devoción, la gente muestra, hermano, su devoción a estas cosas. Yo no sé si se iban a joder, pero también nosotros tenemos devoción a Dios. Amén. Nuestra vida muestra cierta devoción a Dios en algunos momentos, pero tiene que ser siempre. Marcos capítulo 14, versículo 39, estando él en Betania en casa de Simón el Leproso y sentado a la mesa, vi una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y llevando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Leamos el 4 juntos. Porque podía haber prometido cobrar el cimiento de nadie que había quedado a los hombres, a los pobres, y murmuraban contra ella, ¿sí? Pero Jesús dijo, dejaba, porque la fuerza es una buena obra para ella. Siempre tendréis a los pobres por vosotros. Y cuando queráis, descubréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Pues, vamos a tener de cierto en cierto digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará de lo que está hecho para la memoria de él. Oramos, Padre, gracias, oramos, Señor, por tu palabra. Permite, Señor, que podamos aprender de ella, que podamos, Señor, llevarla a la práctica y que podamos compartirla de la manera más humilde, Señor. Úsanos y ayúdanos a todos en Cristo Jesús. Amén. Cuenta tu devoción por Jesús. ¿Ven? Que venga lo que está a su lado. Cuenta tu devoción por Jesús. La narración de Marcos, hermanos, presenta las escenas finales de la vida de Cristo. Y Marcos está mencionando, hermanos, y llevando al final de la vida del Señor los acontecimientos que sucedieron, hermanos, en el entorno de la muerte y sepultura y resurrección del Señor. Estos fueron los actos de redención. Fueron los actos de pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, cuando se ven estas cosas, realmente, hermanos, la redención es para todos nosotros en todo lugar. Amén. Sí. Aquí se presenta, hermanos, este hecho muy conmovedor de María, que está, hermanos, mostrando su devoción por Jesús. ¿Cómo mostrar mi devoción por Jesús? ¿Cómo mostrar mi devoción por Dios? Yo sé que tanto usted era devoto, o si todavía lo tiene, ¿verdad? Había cierta devoción en nosotros, había cierta devoción en nuestras cosas, quizás que teníamos. Y quisiera hablar, hermanos, de cosas en cuanto a la devoción por Jesús. Amén. Versículos del 3, hermanos, al 4. Estando él, ¿dónde, hermanos? En Betania. ¿Qué sucedía en Betania, hermanos? ¿Qué había en Betania? Ahí vivía una familia que Jesús amaba mucho. Ahí vivía gente que el Señor, hermanos, amaba mucho. Muestra su devoción por Jesús, aunque lo que haga fue sea objeto de crítica. Amén. Muestra su devoción por el Señor, aunque lo que usted haga por él sea objeto de crítica. ¿Cuánta gente lo que hemos hecho por el Señor ha sido objeto de crítica? ¿Cómo? ¿Cómo le ha pasado, no? Lo que usted ha hecho y lo que usted está haciendo por el Señor, siempre es criticado, siempre va a ser juzgado, siempre se le ha impuesto en la sopa, siempre va a llegar algo, hermano. Versículo 3 y 4, dice la Biblia que vino y estaba Jesús, ¿verdad?, a la mesa, y vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, ¿cómo, hermano? Con alcohol, ¿verdad? De nardo puro, en mucho. Y quedando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Aunque lo que usted haga sea criticado, muestre su devoción por el Señor. Si usted levanta sus manos, le van a criticar, hermano. Cierra sus ojos, le van a criticar. Quizás si usted dice un amén en sexto medio del culto, ¿a quién le va a criticar? Si se duerme en el culto, ¿a quién le va a criticar, hermano? Pero lo que usted hace por el Señor, hágalo con devoción para él. Amén. Aunque sea criticado. Tenemos, hermanos, el caso de María. Esta María, hermano, no era María Magdalena, como algunos creen. Era María, la hermana de Marta y la hermana de quién, hermanos? De Lázaro. Quiero que vaya conmigo a San Juan para que podamos ver, hermanos, el relato que hace Juan de este mismo episodio, hermanos, en la vida del Señor, capítulo 12, versículos 1 al 3. 6 días antes de la Pascua. En el 14, hermanos, de San Marcos dice 2 días después de la Pascua. Quiero aquí, hermanos, hay ciertas cosas. Pero 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania en el San Juan 12, 1 al 3, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y ella había resucitado los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra. ¿Cuánto es aquí ya, hermanos? Una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y la casa se llenó, hermanos, el olor del perfume.
Uno de las cosas, hermanos, quizás pensaron, criticaron, esta María, ¿por qué viene y no lo puso en otro lugar? Lo que más nos cuenta dice que ungió la cabeza del Señor. Lo que más nos cuenta es que María, hermanos, que ungió los pies de quién? Del Señor. La costumbre era que si usted era visita, hermanos, en aquel tiempo, si usted me visitaba, yo tenía la obligación de lavarle los pies.
Busca, hermanos, y como un papalito para limpiar los sucios del camino. Hoy después de escuchar los ancianos le van a lavar los pies a ustedes, no, a ver. Era la costumbre. Sin embargo, a Jesús nadie le había lavado los pies.
María, hermano, se siente conmovida por la vida del Señor Jesucristo, por los milagros que el Señor está haciendo. En la Biblia claramente nos narra, hermanos, que fue una libra de perfume de nardo puro. ¿Cuál es el perfume más caro que usted se ha puesto, hermano?
Piense un momento, ¿verdad? Hay más, yo no más de 10 dólares. Yo conocí a alguien que tiene algo así, hermano, ¿verdad? Para la otra casa de 10 dólares. Ahora un poquito y ella andaba para el trabajo, ¿no? El nardo se extraía de una planta muy especial, hermanos, desde la India, llevada desde la India hasta Israel. Esto era lo caro, hermanos, del perfume. El lugar, hermanos, y el envase donde estaba el perfume también era caro, hermanos.
Aproximadamente hoy en día, la libra de nardo puro nos costaría 60 dólares.
¿Cuánto compraría usted? Con 60 dólares en el año yo compro una 20 versiones. María tenía reservado algo especial para el Señor.
¿Amén? Nardo puro, hermanos.
Nardo puro.
Hay una curiosidad, hermanos, porque dicen que lo traía en un vaso de qué, hermanos, de alabastro. ¿No se ha pensado que el alabastro era un vaso simple? No era un vaso simple, era el vaso que más, hermanos, se ponía. Era el vaso, hermanos, que se le daba ya un sentido como vidrio, y era, hermanos, un envase caro realmente.
Y era, hermanos, un envase largo, con un cuello largo.
Pero hay hermanos que eso es lo que traían ahí, un trato especial, un logrado por ahí, hermanos, habría que romper para poder sacarlo.
Hay unas inyecciones, hermanos, que hay que quebrarlas, ¿verdad? Ahora como que fue por un base de un alabastro, por lo que más grande.
Habría que quebrarlo para sacar, hermanos, lo que contenía, para sacar su contenido. Había que romperlo, hermano. Para sacar lo nuevo que lo vi. Y pensando, vamos, muchas de nuestras cosas que hacemos por el Señor han sido criticadas y seguirán siendo criticadas. Pero cuando se ve que se rompe, hermanos, ese envase, ese alabastro,
¿qué tengo que romper yo para que sea usado en la mano del Señor?
¿Qué tenemos que romper nosotros para que Dios, hermanos, lo utilice? ¿Qué tenemos que romper en nuestra vida? ¿Qué hay que romper en nuestra vida, hermanos, para que el Señor pueda ser, hermanos, manifestado en nosotros? En muchos de nosotros Dios tiene que romper el orgullo.
¿Amén?
En muchos de nosotros Dios tiene que romper la voluntad, porque mi voluntad no se expresa la del Señor. En muchos de nosotros Dios tiene que romper el intelecto en nosotros. Los griegos, hermanos, eran gente ampliamente inteligente. Pero muchos de ellos conocieron al Señor porque se dejaron romper, hermanos, su intelecto por la palabra del Señor.
Algunas veces tengo que romper mi confianza en Él, hermanos, y el dinero.
Dejar, hermanos, de depender de Él. Algunas veces Dios tiene que romper mi carácter, hermanos, para que la obra de Dios sea glorificada.
Y eso es lo caro, hermano, en nosotros.
¿Amén?
Eso es lo caro.
No debemos pagar el precio. Y eso es lo caro para nosotros, no es que sea un perfume caro, sino, hermano, que no puede liberarse una fragancia delante de Dios, porque es necesario pagar el precio por eso.
¿Amén? Y el precio no todos lo debemos pagar,
no siempre lo vamos a querer pagar. María, hermanos, a saber cuánto tiempo estaba ahorrando, hermanos, pero tenía un perfume guardado. Alguien me dice por ahí, ¿verdad? Y se le salió una plática, tengo un dinerito guardado.
Y yo dije, este año como $60 nomás. ¿Y cuánto tenés? Ya casi llevo $400 guardados, ¿verdad? No era mi negocio que está. ¿Cuánto se tarda usted en ahorrar algo más? ¿Cuánto cuesta gastar? Si cuando usted más ahorra, más piensa, ¿en qué? En gastarlo, ¿no? ¿Verdad? No, no lo gasto, no sigo ahorrando. ¿Qué es usted que pensó ahí, verdad? ¿Por qué cago lo que voy a echar al Señor? ¿Qué cago? ¿Va a ser perfume que voy a rociar por el Señor? Realmente, hermanos, no fue todo el perfume lo que derramó por el Señor. Pero hay que darle a Cristo lo más caro. ¿Amén? Dile al hermano que está a tu lado, dale a Cristo lo más caro. ¿Amén? Lo más caro. Yo no quiero que usted tiene, hermano. Aquello que no quiere romper, aquello que no quiere utilizar, aquello, hermano, que pues el envase bonito, yo no quiero romperlo, yo no quiero liberarlo, y no lo ponemos, hermano, con el perfume, dice la Biblia en San Juan, que fue puesto en los pies de quién, hermano, en los pies del Señor. Eso es algo que no queremos pagar, hay que ponerlo en los pies de quién, hermano, los pies del Señor. Hay cosas que no queremos desprender de nosotros. Hay cosas que no queremos que Dios, hermanos, rompa nuestra vida. Aunque algunos le digan que está desperdiciando su vida. Aunque algunos le digan que usted está perdiendo el tiempo en este lugar. Aunque algunos le digan, hermanos, que es por demás que esté perseverando. Lo que usted haga, siempre va a ser objeto de crítica. De manera, hermanos, que muestren su devoción por Jesús siempre. Amén. Muestren su devoción por el Señor siempre. Muchos me van a decir, están perdiendo el tiempo. ¿A cuántos alguna vez no nos han dicho eso? Diga. Tiene una palmadita, hermano, que está a su lado, dígale, camina. Amén. Camina. Camine con el Señor. Sea fuerte, camine. Todo lo que hagamos en algún momento va a ser criticado para bien o para mal. Y el ser humano, más que todo el cristiano, debe estar listo porque la vida nuestra, dice la Biblia, que somos cartas leídas para quién, hermano, para el mundo. Hagamos lo que hagamos, siempre, hermano, va a haber algo ahí con nosotros. Si no quiere que hagamos lo que hagamos, hermano. Oye, ¿qué trabajo de tiempo de crítica? No se detuvo tiempo, Dios. ¿Eh? No se detenga. Entre que usted sea de aquellos que levantan las manos, ¿qué digo que aplaude con ellos? ¿Qué no aplaude? ¿Qué digo que se mueve o no se mueve cuando está cantando? Que lo mantenga el orden, eso sí, ¿verdad? Pero vamos, hágalo que haga, hágalo conforme a la voluntad de Dios siempre, ¿amén? Cuente su devoción por Dios, porque es para él que lo está haciendo. Versículo 5, vamos al versículo 6, ¿por qué? Podría haberse venido por más de 300 escenarios. Y la noche de los jóvenes murmuraban contra ella, pero Jesús dijo, dejadla, porque la molestáis. ¡Buena obra! Mira esto, ¿usted sabe quién fue el que murmuró, hermano? ¿Qué murmuró, hermano? ¿Por qué murmuró, hermano? Porque era una movida que tenía. Y él dijo, de esto, yo me compongo, ¿verdad? Y decía, hermano, porque al parecer no le pedían cuenta muy seguido, hermano, no le decían arqueos seguidos a Judas, ¿verdad? Y también, hermano, que Judas quizás pensó. Hay que pensar en los pobres, pero el pobre en el que estaba pensando era solamente San José. Esta es su devoción por Jesús, porque Jesús cuenta sus buenas obras para él. ¿Ven? Y hay que estar a su lado. Jesús cuenta sus buenas obras para él. Fíjate lo que usted pesa tus buenas obras para él. El hermano nos dijo que las obras no son para salvación, que las obras el Señor las pesa. Amén. Y aquí yo vengo pronto en mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su fe, hermano, su obra. Lo que usted hace por el Señor, hermano, de temprano, si lo hace de corazón. Si lo hace con devoción, si lo hace con amor, si lo hace con entrega para el Señor. En el original, en el idioma original, hermanos, la Biblia dice que cuando murmuraban, esta gente reía, esta gente murmuraba, crujía los dientes, y la idea es, hermano, más fuerte su amiga. Ahora usted cuando, ¿sabe usted qué es resoplar, hermano? ¿Resoplar? ¿No? ¿Oye usted cómo le hacen los bueyes cuando están enojados? ¿Alguien quiere venir a eso? están leyendo, vuelven a hacer cacas. Ese es el sentir del chico que la gente pensó. Se enojaron tanto contra María, ¿verdad? Y dijeron, esta mujer lo que está haciendo es demostrar que es una mujer pudiente, que tiene dinero, quizás está pensado. ¿Cómo lo pensó? Y porque este dinero no se le dio bien, hermano. A los pobres, porque siempre van a ir a una cosa contraria. Ahora, hermano, ¿cuánto calculó el precio? ¿Cómo era bueno para calcular el precio, hermano? ¿No? ¿Verdad? ¿Cuánto somos buenos para calcular el precio? Yo calculo que gastaron tanto en unos volados que me hicieron en mi iglesia. Yo calculo que tanto en el chile, de tanto, esto hay en las paredes, hermano. Era más y dijo, porque podría haberse vendido por más, ¿de qué? De 300 denarios. Él no va a dar la cuenta, el denario era una moneda romana de plata. Valía, digamos, unos 4 gramos de plata, eso es lo que estaba, ¿verdad? Unos 4 gramos de plata, y cada moneda valía alrededor de 20 centavos. ¿Cuánto eran 300 denarios? ¿Cuánto? 70 dólares aproximadamente. ¿Casi no había el precio justo, hermano? ¿Sí o no? Sí. Ahora, y a la gente que estaba con el Señor, en el artículo 1, ¿verdad? El Señor estaba en casa de Simón el leproso. Le llamaban el leproso porque al parecer había tenido bien. ¿Hay gente agradecida con el Señor acá esta tarde, hermano? ¿Amén? ¿Por qué hace usted buenas obras? No es para salvación, porque estamos agradecidos con el Señor, ¿amén? Simón el leproso, hermano, al parecer tenía un agradecimiento genuino con Jesús. Yo tiene la actitud por su curación. No hay otra parte en la Biblia que hable de este Simón el leproso, pero al parecer había recibido sanidad de parte de Jesús. Y las hermanas de Lázaro, ¿cómo se sentirían, hermano, después que el Señor había resucitado a Lázaro? ¿Cómo se habían sentido, hermano? ¿Confusos? ¿O no? Si el Señor le resucitaron parientes, ¿cómo se sintieron ustedes? Ah, Señor, resucitaste a la escuela. No, pero que al final de los sitios de ser querido, hermano, un hermano, había disponible el corazón de ellos. Uno se había ganado de letra y otro porque había recibido a su hermano vivo solamente. Y el hermano que está a tu lado, tú has sido sanado de la letra del pecado. ¿Sí? Y dígale también, y tú has sido resucitado una vida nueva en Cristo. De manera que hemos sido sanados y hemos sido resucitados a una nueva vida en Cristo. La lepra es el pecado, hermano. Y hemos sido resucitados justamente con Cristo, nuevamente, amén. Por gracia, dice la Biblia, porque es el sacrificio de Cristo la base de nuestra fe como cristianos. ¿Cuánto vale servir a Jesús entonces? A veces pensamos que no vale la pena porque yo nunca he tenido letra. A veces pensamos que no vale la pena porque el Señor nunca me ha resucitado, hermano. Hay hermanos que aquí, hermanos, creo yo que saben. Y creo yo que todavía no alcanzaron a ver la luz blanca, ¿verdad? No pasaron para allá porque Dios estuvo misericordia. ¿Sí? Los que no hemos tenido una experiencia cercana con la muerte no sabemos qué es eso. Pero el que ya lo enfrentó, debe estar agradecido con Jesucristo. Debe estar agradecido con el Señor. Si es experimentado un perdón de pecados, usted tiene que estar agradecido con el Señor. ¿Cuánto vale servir a Jesús? Muestre su devoción por Él. Ya mostramos nuestra devoción al hombre, mostramos nuestra devoción a Jesús. Mostramos nuestro servicio, hermanos, al Señor. No tiene precio servir al Señor. ¿Cuánto vale servir al Señor? ¿Cómo tiene precio? Jamás vamos a poder pagar, hermano. ¿Sabe que usted es un privilegio, hermano? Pero para ti, que usted le predique, que usted pone, es un privilegio que Dios nos ha dado, hermano. ¿Cuánto vale esos privilegios que Dios nos da, hermano? Es una bendición de Dios, amén.
son la muestra de fidelidad del Señor. Pero no sé qué me diga el Señor, estamos demostrando esta devoción por él. ¿Cómo va la gente, hermanos, a ver mañana a los cinco, hermanos, a los tiempos de la iglesia tradicional? Esté lloviendo, esté tronando, esté temblando, hermano, como sea. Ahí va la gente, hermano, chanqueteando para arriba, donde sea, como sea, este oscuro, esté ya alumbrando el sol, hermano, ahí va. ¿Por qué cuando fuimos católicos éramos más devotos que el que somos evangélicos, hermano? Porque a veces hay mucha devoción en nosotros. María tiene algo bonito, hermano. Esta María, la hermana de Lázaro y el Marta, tiene algo bonito. En todas las partes que leemos, María siempre está a los pies de Jesús. María siempre está a los pies de Jesús. Siempre estuvo a los pies de Jesús. Y nosotros, hermano, ¿dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? Estamos nosotros mostrando nuestra devoción mientras Marta cocinaba tamales, pupusas, pasteles, hermanos, y las otras cosas para el Señor. María estaba a los pies. ¿A los pies? La Escritura, usted va a ver, ¿qué dijo que estaba a los pies de qué? A los pies oyendo. Marta, cuando nadie te va a estar, es una cosa necesaria. Y María es contigo, yo siento mejor. Estar con Jesús y estar a los pies de Jesús. No se puede devoción con Jesús, aunque lo que haga por él, sea objeto de crítica. No es su devoción por el Señor Jesús, hermanos, porque Jesús pesa sus buenas obras para él. Las obras que usted hace para él serán pesadas un día delante de Dios. Pero tenemos un caso diferente, hermanos, que es Juan, que nos manda acerca de Jesús. ¿Cómo mira la policía? Yo no tenía codicia. ¿Habíamos codicia en nosotros, hermanos, alguna vez? Es así. El disfraz de Judas era la preocupación por quiénes, hermanos. Por los pobres. El disfraz de Judas era por los pobres, Señor. Hay que darle dinero a los pobres. ¿Cuál es el disfraz que nosotros utilizamos, hermanos, para servir a Dios? Judas tenía un excusa. Alguna vez puede hacer, hermanos, que nosotros tengamos una también. Contrate un poquito al hermano que está a su lado. ¿Por qué haces tú las cosas en el Señor? ¿Por qué haces tú las cosas en el Señor? Nos toca la vanagloria, hermano. Bueno, la misma palabra dice la vana gloria. Cuando nos morimos, ¿quién nos recuerda? Lo vamos a recordar unos 2 o 3 años y ya de allí ni la tumba va a ir a pintarse. ¿Quién nos va a recordar, hermano, dentro de 50 años? Ya ni lo cruzaba, va a pasar ahí, ¿verdad? Y dentro de 100 años, ¿quién nos va, hermanos, a recordar? ¿Cómo cruzaba poder? ¿Cómo se la buscaba altura delante de los demás? ¿Por qué vas a sacarse, hermanos, en medio de todo? Y el versículo 10, lo que la Biblia dice acerca de Judas en Marcos 14. Entonces Judas, Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. ¿Qué movió a Judas? Que entregar a Jesús al parecer, hermanos, en esta porción encontramos, hermanos, la razón que movió a Judas, claro, la profecía, pero es la razón que movió a Judas para entregar, hermanos, al Señor Jesucristo. Jesús pesaba las obras y pesa las obras de cada uno. Judas salió resentido porque no pudo tener la oportunidad de robar en una escala mayor. Judas salió resentido porque dijeron, hermanos, no, dijo el Señor Jesús, le puso Pablo y le dijo, déjala. Para el día de mi sepultura, aguardar el saco.
Judas salió para poner a la venta su madre. Judas dijo, si no me dan estos 300 de nadie, pudieron venderse sus propias piezas de plata. 30 piezas de plata. ¿Sabe cuánto era en dólares esas 30 piezas de plata, hermano? $25,000 más o menos. ¿Si son solo puras esas cosas, hermano? No. $25,000 en aquel tiempo, hermano. En una millonada.
Ni siquiera su huevo vivía en su Cristo, sino que lo vendió por qué, hermano.
Por plata. 300 denarios pudo haber costado el precio. Pero quien pesa lo que valen las cosas en Jesucristo. Quien pesa el valor de lo que hacemos en Jesucristo.
Nosotros somos los otros Jesús, aunque lo que hagan sea criticado, hermano. Y esta es la oración por el Señor, porque Jesús pesa las buenas obras que hace por él. En el versículo 7 al 9 dice que siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis dar bien. Pero a mí les dijo el Señor, no siempre.
Con el tiempo van a tener pobres. Pero cuando van en frente, no, ya no van a ver, está ya no hay los pesos.
Y no vienen nosotros a querer rescatar también los hermanos, no, estos chances ya se van a acabar, y venga lo que venga, siempre van a haber.
Pues, si quisiéramos ver pobreza, hermanos, pídele al Señor que lo lleve a Cuba algún día. Yo quiero ir a vivir unos cuantos días a Cuba. Hay gente que vive con $15 al mes. Al mes. Y nosotros nos volteamos $15. Ni en un día, ni en un minuto, ¿verdad? Ni en un minuto.
Hay algo bonito, hermanos, de María.
Y el Señor nos quiso dar testimonio en el versículo 8.
Esta ha hecho, veamos esa parte justo donde puso y coma. Esta ha hecho lo que podía, realmente. Esta ha hecho lo que podía, realmente, hermano. Esta ha hecho. Esta es tu devoción por Jesús. Haz lo que puedas por él. Amén. Jamás el Señor está pidiendo más de lo que usted pueda hacer. No. Jamás el Señor está pidiendo más de lo que usted pueda hacer. Ay, hermano, es que mucho me explica el Señor. Jamás el Señor le va a pedir más de lo que usted y yo podamos dar. El Señor le da los pies a las cosas bien. No te pide más allá de tus fuerzas, no te pide más allá de las cosas que dice el Señor, porque te ha anticipado a ungir mi cuerpo para propósito. ¿Para qué, hermano?
Para la sepultura. La intención de María no fue solo devoción, no fue solo mostrar Jesús te amo. Fue la intención consciente de ungir a Jesús, anticipándose a su inminente muerte y resurrección, hermano.
Los discípulos no tenían un panorama claro de qué es lo que iba a suceder.
María sabía lo que iba a suceder. Solamente repito, de María la madre de Jesús,
María la hermana de Marta y de Lázaro. Ella se anticipaba, hermano, y ella sabía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de guerra,
de pecado. María sabía que Jesús tenía que morir, tenía que ser sepultado. Y cuando va a la tumba, ¿quién iba en medio de él? Curiosamente, ¿quiénes van a la tumba? No eran hombres, hermanos.
Y mira su alrededor, ¿cuántas hermanas hay?
Y las iglesias están llenas de perdón, de mujeres, ¿no? Y no es que no haya hombres, como no, pero la mujer es un poco más entregada a las cosas de Dios.
El primer día de la semana estaba oscuro todo. ¿Quiénes eran los que venían a ver el cuerpo del Señor? Y los discípulos temblando, hermano, todavía. Así que ánimo, varones. ¿Eh? Los pocos que estamos, sigamos adelante. Y vamos, ¿qué? Sí, pero vamos a ver más hermanas, pero no nos tienen, ¿verdad? Porque María tenía un previo conocimiento de lo que venía. Porque María había pasado horas y horas sentada a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas, escuchando sus palabras, estaba escuchando todas las cosas que habían de suceder. Por esa razón María era capaz de comprender, hermanos, menor aún de los discípulos, la verdad inminente de la muerte de Cristo. Los discípulos jamás entendieron ni comprendieron que Jesús tenía que morir. María sabía que Jesús tenía que morir. Y el mismo Jesús dio testimonio de eso y dijo: para el día de mi sepultura, ha guardado que era, ha guardado eso. ¿Sabe cuántos días después de eso? Dos o tres días después. El perfume nuevamente va a ser utilizado. Dios quiere utilizarte en su vida. Amén. Dios quiere utilizar su vida. Dios quiere utilizar su corazón. Dios quiere que quiebre lo que está allí. Hermano, que puede servir para la gloria de Dios. Que nuestra devoción por el Señor deje una fragancia duradera, hermano. Hay cosa más bonita que cuando un creyente muere, sea recordado por las cosas buenas. Amén. Cuando usted y yo muramos, ¿cómo nos vamos a recordar? Señor, gracias porque te revelaste, Señor. Ya me tenías aquí. Señor, por favor, nos has hecho. No. Nuestra devoción por el Señor tiene una fragancia duradera, hermano. ¿Cómo son aquí de los perfumes de hombres? No muchos suman, pero cada uno no tiene que dura. Pero el perfume de mujer es como que es más penetrante, ¿verdad? Y se siente que pase a las 5 cuadras todavía el aroma. Se siente, ¿verdad? Y tiene, ya me abandonó, ¿verdad? ¿O qué, verdad? Hay perfumes que son escandalosos, ¿verdad? ¿Cómo es su fragancia delante del Señor? Porque hay otros perfumitos también que usted se pone la mesa y al ratito, hermano. Se le echó confiado aquí. Y de repente hay el bus y se te han amado, no, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra fragancia delante de Dios? ¿Perfume de nada? ¿Qué dice, hermano? El devoción por el Señor tiene una fragancia duradera en la vida de otros. Que nuestra vida afecte a otros. Amén. Que nuestra vida deje fragancia en la vida de otros. Si amamos a Jesús, ¿cuántos amamos a Jesús? ¿Cuántos amamos los reinos a Jesús? Amén. Dile, hermano, que está a su lado. Muéstrale al mundo que estás enamorado de él. Hablamos de eso. Afectamos a otros hermanos. solo que el Señor está a tiempo, que nuestra devoción por el Señor es una fragancia que perdure, hermano. Que perdure. Muestra el mundo que está bien enamorado de Jesús. ¿Qué está dispuesto a hacer usted por Jesús?
Y el mundo debe tomar, hermano, en mostrar su devoción. Hay gente que se pega las rodillas, hermano, por la Semana Santa. Si a veces nosotros oramos media hora, ¿qué nos cuesta la verdad? Oye, nos hemos parado, hoy estamos sentados, hoy estamos así, ¿verdad? Tanto que nos paran y nos sientan, ¿verdad? Y oh, nos cuesta, nos cuesta. ¿Y saben por qué, hermano? Quiero preguntarnos realmente, ¿estamos enamorados de Jesús? O Jesús se va a pinchar a la mano, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo
está el mundo que están enamorados de él? Haga lo que usted pueda por él, ¿amén? Haga lo que usted pueda por él. Un día a la semana puede venir, eso es lo que el Señor le pide. Si usted puede hacer algo más y usted sabe que puede hacer algo más, entonces está ya cuenta con el Señor, y cuenta con el Señor. Pero si usted puede un día, puede lo diga, si usted dice, esto es lo que puedo, Señor, pero no lo conoce, ¿quién sabe?
El Señor no le pide más, pero quiere decirle que lo que usted puede dar lo deja en el corazón.
Lo dé con amor, lo dé, hermano, con pasión para él, lo dé con devoción, con todo su corazón. Ese es el perfume que le agrada al Señor. Ese es el perfume que cobija bien el corazón de Jesús.
Si usted y yo le pasamos siempre cero, siempre cero. María nos dijo, Señor, te voy a echar tres gotitas porque mira, cada gota vale un dólar.
Tengo que aprovecharlo.
Ahí abrió el frasco y comenzó. Y la novia todavía dice que
comenzó a enjugarnos. ¿Qué, hermanos?
Los pies del Señor. Fíjate de pie, hermano. Vamos a orar.